Las 9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, los 6 detenidos por el asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio son extranjeros. Lo ha dicho el ministro del Interior, que, eso sí, no ha dado sus nacionalidades. En los registros se han encontrado armas, municiones y un vehículo robado. Segunda clave, el albergue incendiado en Francia no tenía licencia ni había pasado los exámenes de seguridad establecidos para este tipo de establecimientos. Te recuerdo que fallecieron 11 personas que participaban en un campamento en el que los asistentes tenían discapacidad intelectual. Tercera clave, un grupo de jóvenes de Toledo, entre ellos varios menores, han tenido que ser evacuados de la ciudad coreana de Suwon por la amenaza de un tifón. Participaban en un encuentro de scouts. Todos ellos, ya fuera de peligro, están en una zona segura. Y cuarta clave, Renfe abre expediente a un interventor al que sorprendieron teniendo relaciones sexuales en la cabina de un tren de cercanías. Sucedió en la estación de Tortosa y les descubrió el conductor del convoy cuando se disponía a iniciar el viaje. El trayecto se retrasó media hora hasta que lograron desenganchar la locomotora para limpiarla a fondo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En las últimas 72 horas, al menos 3 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Además, 6 menores se han quedado huérfanos. En alguno de los casos, el asesino ha acabado con la vida de ella delante de los niños.
Almería, lunes 7 de agosto.
Nos situamos en el barrio de Pescadería de Almería. Zur, una joven de 27 años y de origen marroquí, fue degollada por su marido. El hombre contaba con antecedentes policiales y fue detenido tras el crimen. La víctima no había presentado denuncias previas por malos tratos contra su pareja. Al parecer, Zur y el detenido no formaban parte de la red Biogen, ese sistema de control a las víctimas de violencia de género. El asesinato de esta mujer ha dejado a 3 hijos menores de edad huérfanos y ahora mismo estos niños están a cargo de la Junta de Andalucía. Uno de los 3 menores presenció el asesinato de su madre y alertó a los vecinos de lo ocurrido. Hasta el lugar del crimen se desplazaron varios efectivos de la policía local, de la Policía Nacional, también los servicios sanitarios. Al llegar, tan solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima.
Pozo Blanco, Córdoba, martes, 8 de agosto.
Una mujer de 31 años era asesinada por su pareja, un hombre de 39 años que se suicidó después de cometer el crimen. Juani, que así se llamaba la víctima, fue asesinada con un arma larga de fuego. Los investigadores la encontraron junto a los cuerpos sin vida de la pareja. Ambos cadáveres presentaban heridas compatibles con el arma encontrada. La pareja tenía 3 hijos. La menor de ellas se encontraba en el interior del domicilio, mientras que las otras 2 estaban en casa de los familiares. Fue pasadas las 8:20 de la mañana cuando una amiga de la víctima, que había pasado la noche en el mismo domicilio, pidió auxilio a gritos tras encontrarse la escena. Esos gritos alertaron a los vecinos, que rápidamente salieron y llamaron a la policía local y a la Guardia Civil. Las 3 menores, las 3 niñas de esta pareja, han sido acogidas por sus familiares. Así que en este caso, los servicios sociales de la Junta de Andalucía no han necesitado hacerse cargo de su tutela. Hoy quiero hablarte de las otras víctimas de la violencia machista, los niños que quedan huérfanos. En lo que llevamos de año, 40 niños han sido también víctimas de esta violencia, que se ha cobrado ya la vida de 35 mujeres en España. Desde 2013, estamos hablando que 416 niños han quedado en esta situación de orfandad. Un drama del que hoy te quiero hablar. Quiero que escuches a María Chamarro, toda una superviviente y que vivió un calvario con su maltratador.
Mi maltratador está en prisión, pagando por ello con una condena de las más elevadas que existen, casi 9 años de prisión, y es un maltratador con todas las letras. Y bueno, pues yo a día de hoy sé que he ganado esta batalla y soy feliz con lo que tengo, con mi vida, con todo lo que me rodea, con mi hija, con mi marido, con mi familia. Soy feliz porque doy y me dan muchísimo amor todos los días, algo que mi maltratador jamás podrá tener.
El mensaje de María es un mensaje de optimismo y fuerza. Se puede salir adelante. Bueno, pues quiero ponerte otro ejemplo, no sé si llamar de superación, pero sí de mirar al frente, apretar los dientes e ir con todo. Te voy a contar la historia de José Antonio Picazo, perdona, de María Picazo, madre de 2 hijos. El próximo 2 de noviembre se cumplen 10 años de su asesinato a manos de su pareja. Ocurrió en Villanueva de la Jara en 2013, en la provincia de Cuenca. El pueblo se tiñó de negro por la muerte de esta joven que dejaba a 2 niños, como te digo, de 5 y 11 años completamente huérfanos. El padre de los pequeños, el marido de la víctima, acabó con su vida. En el momento del asesinato fue el niño pequeño quien lo presenció. A partir de entonces, la madre, la abuela de los niños, con ayuda de otro de sus hijos, de José Antonio, se hizo cargo de los pequeños durante todo este tiempo. El asesino, además de los 15 años de cárcel que le impusieron, también tiene una orden de alejamiento de 500 metros respecto a sus hijos. Ahora, estos niños tienen 14 y 21 años. José Antonio Picazo es su tío. José Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo te enfrentas a una situación así? Porque, por un lado, tienes el dolor de la muerte de tu hermana, pero hay 2 criaturas que se quedan sin padre y sin madre a la vez.
Bueno, la verdad es que cuando mataron a mi hermana Andrea, vamos, te quedas en shock. Nos quedamos en shock toda la familia y es duro de empezar y te vas enterando de lo que hay que hacer poco a poco, pero hay que ser fuerte y mirar sobre todo por mis sobrinos y por mi madre.
Eso te iba a decir, en este caso es tu madre quien se queda a cargo de ellos y tú tienes que echar una mano. Claro, os encontráis con 2 chavales y tenéis que empezar prácticamente de cero en todo, ¿no? Porque lo primero es tratar de, no sé si de darles una explicación, sino de contarles lo que ha pasado. Y luego hay que funcionar en el día a día. Y eso no es fácil, porque de repente te encuentras, o tu madre se encuentra con 2 hijos, ¿no? De,
claro,
adolescentes casi.
Sí, sí. Bueno, ahí tuvimos, entre comillas, la suerte de que había un programa experimental de 4 meses para estos temas y tuvimos también la mala suerte de que fuera con mi hermana. Entonces, gracias a los psicólogos que había en ese programa, pues mis sobrinos han tirado poco a poco para adelante, pero claro, se queda corto, porque un programa de estos no tiene que depender de los presupuestos de turno, debería de ser, no sé cómo explicarlo, debería de estar continuamente ese programa, ahora mismo ya no existe. y en Castilla-La Mancha no nos podemos quejar de lo que hay, pero a nivel nacional hay muchas provincias que ni lo tienen, que esto es un problema general. No sé por qué en unos sitios sí y en otros no, cuando deberíamos ir todos de la mano.
¿En qué consistía ese programa? ¿Qué ayudas podíais tener?
Ayudas psicológicas para mi sobrino, para mi madre y para mí. Y bueno, se acabó el programa. Isabel, que era la psicóloga de mis sobrinos, se jubiló y se pone en contacto de vez en cuando con mis sobrinos, pero claro, ya no hay ayudas para atender a los huérfanos en ese aspecto psicológico, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, desde el 2013, que por desgracia nos ocurrió esto a nosotros, yo siempre vengo pidiendo y alzando la voz, porque los menores son los más vulnerables y los más desamparados, son los grandes olvidados, que parece que nadie se acuerda de ellos. Y son los que más pierden, claro. Pierden a su madre del tirón, pierden a su progenitor, porque no se le puede llamar padre, porque es el asesino de su madre. Y si no es por la ayuda, en este caso de mi madre y mía, y de los psicólogos, pues hubiera sido más fuerte el día a día.
Eso te iba a decir, porque por un lado tenemos la ayuda psicológica, que en vuestro caso tuvisteis esos 4 meses, y luego, por lo que cuentas, el interés de la psicóloga que trató tus sobrinas. Pero en esas cuestiones del día a día, porque, claro, tú no tenías niños, tú tenías otro tipo de vida, tu madre recibe 2 personas en casa. ¿Hay algún tipo de ayuda? Por ejemplo, no sé, becas para estudiar, ¿algún tipo de estas ayudas están en marcha o solo se limita a la ayuda psicológica?
Sí, hay alguna asociación que se dedica a dar alguna beca, pero no sé por qué tenemos que ir nosotros en busca de esas asociaciones, no las asociaciones en busca de las víctimas, en este caso los menores. Entonces, sí, hay ayudas, claro que hay ayudas. A mí, por ejemplo, me costó un montón que a mis sobrinos se les asignara el huérfano por violencia de género, por decirlo de alguna manera. Porque a mí la Seguridad Social me lo rechazó porque decían que no podían recibir esa ayuda de orfandad porque mi hermana no llevaba 15 años cotizados. Entonces, estamos hablando de que mi hermana la asesinó a su marido con 40 años. Entonces es imposible que cumpliera lo que nos decía la Seguridad Social. Y con el paso del tiempo ya, y después de denunciar a la Seguridad Social, pues nos dieron la razón y cobran la pensión de orfandad mis sobrinos. Porque en un principio a mi madre le pagaban 75 euros al trimestre por cada uno de sus nietos. Entonces, no sé, yo creo que no se está mejorando nada. Porque vamos a peor. Entonces, hay que estar pendientes de los huérfanos por violencia de género. En este caso, mis sobrinos, a día de hoy, gracias a nosotros y gracias a mucha gente que nos ha apoyado, puedo decir que están viviendo, creo, una vida normal. Aunque muchas veces se les pase por la cabeza lo que no se les debería de pasar.
Cuando tu hermana es asesinada, ¿tú qué edad tenías?
Pues hace ahora 10 años, 41. Mi hermana cumplió 40, yo 41. Uh-huh. Entonces, mis hijos y mis sobrinos son de la misma quinta. Entonces, mi sobrina se venía mucho con nosotros, mi sobrino era más... era de otra manera, necesitaba más protección por parte de mi hermana. Y bueno, con mi sobrino nos costó prácticamente más. Pero bueno, ya te digo que con la ayuda de la psicóloga nos vino súper bien. Y se acabó el programa ese. Y la alcaldesa que había antes en el pueblo no sé cómo lo hizo, pero logró que fueran otros 6 u 8 meses más. Pero bueno, a día de hoy siguen sin, ahora mismo ya no tienen ayuda psicológica, y creo que eso para todos estos huérfanos es necesaria.
Te voy a hacer una pregunta, José Antonio, si no quieres, no me contestas. Tú te tienes que encargar de 2 niños con tu madre en mitad de un duelo, porque han asesinado a tu hermana. Hay que tener mucha fortaleza mental para poder estar atendiendo a tus sobrinos y llevar ese duelo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que se hace muy largo. Se hace muy largo porque con las leyes que hay y ves la justicia que tenemos, te lo van alargando, no desconectas. Pero bueno, vuelvo y repito que la ayuda psicológica es súper importante. Tanto para ellos como para nosotros, para los menores, más claro.
Pues José Antonio Picazo, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Muchísimas gracias por contarnos cómo viviste aquel trágico momento y sobre todo por ponernos sobre la pista de lo importante que es la existencia de programas que puedan ayudar a los huérfanos. Muchísimas gracias.
Ojalá consigamos algo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
En el caso de José Antonio, él y su madre se hicieron cargo de sus 2 sobrinos, de los hijos de su hermana. Pero, ¿qué ocurre con los hijos de las víctimas que no tienen a nadie? ¿Quién se encarga de ellos? Bueno, hay algunas fundaciones o asociaciones que intentan ayudar a estos niños. Nos vamos a centrar en una y en la labor que realizan. Te estoy hablando de la Asociación Alana, una asociación que se encarga de acompañar en proceso de reconstrucción a menores, pero también a mujeres víctimas de violencia de género. Chelo Álvarez es su presidenta. Buenas noches, Chelo.
Hola, buenas noches.
Oye, supongo que será muy habitual que estos niños, si el padre mata a la madre, que bueno, pueda quedar en manos de la familia, pero hay niños que se quedan sin nadie. ¿Es en ese campo en el que vosotros trabajáis?
Nosotras trabajamos los casos que hemos llevado de huérfanos y huérfanas de la violencia de género, sí que tenían familia, sí que tienen familia. Pero los casos, por ejemplo, de niños y niñas que han asesinado a sus mamás, que no tienen familia porque son, por ejemplo, migrantes, pues imagínate la situación.
¿Y cómo se
dura que debe de ser?
¿Cómo se ayuda a un niño en esta situación? ¿Qué hacéis? ¿Cómo podéis acercaros
pues
a ellos?
Mira, yo estaba escuchando al tío de estos niños huérfanos, he escuchado muy poquito al final, y la ayuda psicológica aquí es muy importante, es lo más importante. Estos niños tienen que superar un duelo, también la familia, ¿eh? Nosotras también trabajamos con las familias de los huérfanos y las huérfanas y de las propias víctimas en general, y cuanto antes llegue la ayuda psicológica, antes se supera el duelo y el trauma que les va a quedar, porque estamos hablando de un trauma que decimos psicológico, pero realmente es un trauma que afecta a nivel neuronal, es un estrés postraumático que afecta una buena parte del cerebro a través de una serie de neuronas, por ejemplo el cortisol, que es la hormona que se conoce popularmente como la hormona del estrés, que se dispara, y en un pequeñín que se está desarrollando su cerebro, que es totalmente plástico y todavía se está desarrollando, pues si se queda anclado y se dispara esta hormona, empiezan daños importantes, daños al corazón, respiratorios, estomacales, fisiológicos de todo tipo, o sea que son daños, estamos hablando de daños muy importantes y muy gordos. Aparte de superar el propio trauma a nivel psicológico, tragar que tu mamá ha sido asesinada y muchas veces delante de ti y que tu papá es un asesino, pues imagínate.
¿Qué?
Efectivamente, como decía el tío de estos 2 niños, es un proceso largo, es un proceso duro. No está preparada la salud mental, por desgracia, para asumir la atención debida y no hay derecho que se corte la atención así de buenas a primeras. Entonces, desde las asociaciones de víctimas intentamos que se pueda alargar lo máximo posible y que el acompañamiento sea continuado.
Al margen de la cuestión psicológica, supongo que era lo que hablaba antes con José Antonio, hay detalles del día a día que vosotros también podéis asumir, porque, claro, un niño que se queda prácticamente sin familia, ¿cómo sigue estudiando?
Claro, es que fíjate, eso es una de las reivindicaciones que llevamos haciendo junto con, por ejemplo, la Fundación Soledad Cazorla y otras muchas, al Estado, al Gobierno, y que no atienden. Y es que estos niños necesitan ayudas, muchas ayudas, no solo atención psicológica, que por supuesto también necesitan ayudas administrativas, y se llaman ayudas económicas, porque estos niños tienen que seguir viviendo y sus familias hacer lo que pueden, tienen que seguir estudiando, tienen que superar un montón de cosas y necesitan ayuda. Pero es que además hay una serie de trámites administrativos larguísimos que hacen que el duelo se alargue más todavía, como por ejemplo reglamentar de una vez por todas la retirada de la patria potestad, porque conocemos casos, no los hemos llevado nosotras, que a la criatura le han obligado a ver a su padre en prisión, eso es gordísimo. Las ayudas además se cortan a los 18 años, como si a los 18 años hubiese acabado todos tus problemas por ser mayor de edad legalmente, y no es así, etcétera, etcétera. El tema de la herencia, el tema de la vivienda, sabes que hay una serie de digamos, impedimentos administrativos que lo único que hacen es entorpecer todavía más el proceso de superación de este gran trauma.
Claro, es que estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la vivienda. En muchos casos, las viviendas son del matrimonio. Entonces, claro. El hijo hereda la parte de la madre, pero el padre que está en prisión sigue teniendo su parte del piso.
Claro, y todas estas cosas que se las carga la familia que acoge al niño, en este caso José Antonio, el tío de los niños, por ejemplo, por nombrarlo, porque lo teníamos ahora mismo en antena, pues me imagino todo lo que habrán pasado para poder regularizar toda la parte de la herencia de estas criaturas. Imagínate superar un duelo, o sea, acaban de asesinar a tu mamá o a tu hermana o a tu hija y encima te encuentras con trabas burocráticas.
Y la última cuestión.
No entendemos muy bien a qué está esperando el Estado para solventar todas estas cosas. Y de hecho, ya te digo, yo reitero la reivindicación de que estos niños a los 18 años siguen necesitando ayuda psicológica, administrativa, económica, etcétera. Porque son niños que están mal y superar ese trauma es largo, costoso y horroroso, vamos.
Y la última cuestión, Chelo, te decía, vosotros os hacéis cargo de estos niños, supongo que es un proceso, estaréis a cargo de ellos, les ayudaréis, pero entiendo que se establece un vínculo con ellos, ¿no?
Y, por supuesto,
y ya es una relación pues prácticamente para toda la vida, ¿no?
Sí, así es. Y vienen a vernos los huérfanos, que llevamos poquitos, hemos llevado solo dos, pero los hijos y las hijas de las víctimas siguen viniendo a vernos, sí. Y las propias víctimas también. Lógicamente se hace un vínculo emocional con los profesionales y las profesionales y es un vínculo bonito y bueno.
Pues
con la propia familia también, porque, por ejemplo, yo no he escuchado en la entrevista a José Antonio, pero no sé si han recibido ayuda y apoyo emocional y psicológico, porque a la familia no hay que olvidarla. No solo son las criaturas que son los más afectados, es que también hay que estar con la propia familia, porque es superar que han asesinado a tu hija, a tu hermana, es muy duro y necesitan ayuda. Y claro que se hacen vínculos... bonitos y preciosos que no nos cuesta nada mantener, claro que sí.
Pues Chelo Álvarez, presidenta de la Asociación Alana, muchísimas gracias por atender esta noche nuestra llamada.
Gracias a vosotros por contar con nuestra voz, muchas gracias.
Estamos hablando de los huérfanos a causa de la violencia de género. Como te decía, en las últimas 72 horas, 6 menores se han quedado sin madre por los crímenes machistas de Almería y Pozo Blanco, en Córdoba. En lo que llevamos de 2023, esa cifra se eleva hasta los 40 niños. Desde que se empezó a contabilizar hace una década, son 416 los huérfanos. Hemos hablado de la importancia de la atención psicológica. Vamos a hablar con Silvia Álava, que es psicóloga infantil. Buenas noches, Silvia.
Hola, muy buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo te sientas delante de un niño al que su padre ha matado a su madre? ¿Y qué se le dice? ¿Cómo es ese acercamiento? Porque imagino que, claro, y más en los casos que lo hayan presenciado, están en estado de shock.
Así es, yo creo que de las situaciones más complicadas y más traumáticas que puede llegar a vivir un niño o una niña. Estamos viendo que tu figura de referencia, los adultos, la persona que te tiene que cuidar, tu papá conjunto, tu mamá, tu padre asesina a tu madre, imagínate, ¿no? Ese trauma que hay, esa ruptura del vínculo de la persona que me tenía que cuidar, me deja de cuidar, y no solamente que me deja de cuidar, sino que es que además ha asesinado a mi mamá. Entonces, claro, es una situación especialmente complicada, especialmente traumática, y estos niños y estas niñas, por supuesto, que necesitan ayuda. Tiene que ser una ayuda muy especializada y permitiendo, sobre todo en un primer momento, que ventilen las emociones, que digan lo que están sintiendo, sin juzgar, sin imponer, y entendiendo que todas las reacciones que pueden tener son válidas. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, muchos niños y niñas que prácticamente no se van a acordar de nada, porque el estado de conmoción que tienen es tan grande que realmente no llegan a recordar. Y tampoco es obligatorio en ese momento decir, no, tienes que recordar, tienes que pensar, sino que hay que dejarles el espacio y el tiempo necesario.
¿Y cómo se trabaja la relación de estos niños con su entorno?
Pues aquí esto va a ser quizás el punto más importante de todos. Estos niños han perdido su vínculo de referencia, su figura de apego seguro, que seguramente que fuera su mamá. Entonces lo primero que hay que buscar es una figura con la que puedan tener y hacer un buen vínculo de seguridad. Y aquí hay que buscar quiénes son las personas que creemos que puedan estar más capacitados. Lo más habitual suelen ser que se tire y se busquen a los abuelos maternos. Pero claro, no todos los casos de abuelos maternos están preparados, pues por la edad, por los motivos que sea. A veces también se suelen buscar familiares más cercanos. Sí que es fundamental buscar personas con las que puedan hacer un vínculo de seguridad y que además con las que ya hayan tenido a ser posible ese vínculo previo y que sepamos que se puede mantener a lo largo de su vida.
Y me lo apuntabas antes, claro, no es lo mismo un niño de 4 o 5 años que un adolescente de 13.
Pues así es, no es lo mismo ni es parecido, todos van a sufrir, porque el niño de 3, 4 años ya va a tener recuerdos, ya va a recordar qué es lo que ha ocurrido y justamente cuando estamos ya hablando, ¿no?, de un preadolescente, de un adolescente, que es una etapa ya especialmente complicada en la vida, que tengas que presenciar un hecho de este tipo, lo veas o no lo veas, pues tampoco es una situación fácil. No podemos decir que el pronóstico va a ser mejor en un caso que en otro. Aquí lo importante realmente va a ser sobre todo buscar ese vínculo, esa figura con la que pueda, ¿no?, con la que se pueda vincular y pueda generar ese apego de seguridad. Yo creo que aquí es lo más importante. Hay profesionales de la salud mental, estamos todos para ayudar, pero sí que necesitamos una persona con la que puedan vivir para evitar en todo momento, bueno, pues cuando no queda otro recurso, el último recurso siempre es el residencial, pero sería evitarlo eso, y conseguir que haya alguien con la que se puedan vincular y con el que puedan vivir. Evitar, por ejemplo, cambiar el entorno, lo mejor que solemos decir en estos casos es intentar que sigan en su mismo colegio, con sus mismos amigos, que todos tenemos que ayudar. Las personas, lo decía antes la compañera, no necesitan ayuda única y exclusivamente los niños, sino las personas que se van a quedar con esos niños, los profesores, que a ver cuando lleguen al colegio cómo lo tratamos, qué es lo que hacemos. Al final, todo su entorno necesita ayuda para saber cómo poderles ayudar.
Y luego, claro, en un desarrollo, en el desarrollo personal, también tenéis que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque de la misma forma que se dice que normalmente, en muchos casos, los niños que, por ejemplo, son objeto de bullying, acaban siendo acosadores, aquí tenéis que tener mucho cuidado, ¿no?, para ver por dónde va el desarrollo personal de ese niño en el futuro.
Claro, por supuesto que sí. El haber estado sometido a una situación tan traumática como esta durante la infancia, puede pasar una factura muy, muy fuerte a nivel emocional. Sobre todo lo más habitual que más se suele encontrar es un trastorno del estrés postraumático, que es una cosa que es bastante grave, porque al final lo que está pasando es que ese niño cuando crece sigue recordando pues esa escena y le cuesta mucho procesarlo y va a tener un problema de estrés y de ansiedad importante. Eso es lo más habitual. Luego también habría que ver, en cada caso hace siempre un análisis muy en profundidad para valorar y poder ir viendo qué es lo que está ocurriendo. Pero también es muy habitual y hay que entender, que en un determinado momento puedan tener conductas más disruptivas, más llamadas de atención, de portarse peor, regresiones de cosas que ya estaban haciendo según su edad que de repente las dejan hacer, y hay que entender que puede ser algo completamente... algo que puede ocurrir dentro de lo que estos chicos y chicas han vivido y que hay que entenderlo como tal y que hay que ayudarlos. Lo último que necesitan es que encima además nos enfademos con ellos o les castiguemos por este tipo de conductas.
Pues Silvia Álava, psicóloga infantil, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Gracias a vosotros.
Hablamos prácticamente a diario de víctimas por violencia de género, pero siempre nos olvidamos de los niños, de los huérfanos. En las últimas 72 horas, 6 niños se han quedado sin madre y desde que comenzara este año, 40 han visto cómo sus padres asesinaban a sus madres. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Legalitas.
¿Por qué hacerte de Legalitas? Porque puedes consultar a sus abogados por teléfono o internet sobre cualquier asunto, un contrato, una reclamación o incluso una herencia o un divorcio. Y te preguntarás, ¿pero cómo funciona? Bueno, pues ¿sabes los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Bueno, pues en Legalitas igual. Tras escuchar tu consulta te pasan con un abogado experto en tu caso, laboralista, fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900 100 662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral, los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La vendimia se adelanta. Así va a ocurrir en varias zonas de España como Córdoba, Castilla-La Mancha o Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues un año más la sequía y las altas temperaturas que estamos sufriendo amenazan con mermar la producción. Así que hay que adelantar la vendimia. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. No es la primera vez que se adelanta la vendimia para las variedades más tempranas de la uva, pero Cristina, productora en el municipio cordobés de Aguilar de la Frontera, considera que nunca se ha hecho con tantos días de antelación.
Llevamos ya unos años adelantando vendimia. Lo que pasa que es verdad que los últimos años más han sido 5 días, 6, ¿no? Una semana. Este año sí se adelanta bastante, unos 15 días. Y ya lo veníamos viendo desde finales de abril.
Se prevé que la sequía y las altas temperaturas provoquen una merma de la producción que podría llegar a ser del 12%. César, viticultor de Villarrobledo, por ahora da por perdida la mitad de su cosecha.
En lo que he vendimiado hasta ahora, más o menos te digo, una merma del 50% en los varietales estos blancos, pero es una variedad que es muy sensible al calor y a los golpes de sol. En lo demás, más o menos, a lo mejor me voy a acercar a un 20%, va a ser un poquito menos.
Las variedades más tardías por ahora siguen su ciclo y su maduración no viene tan adelantada como el año pasado. Pero si las altas temperaturas se mantienen durante mucho tiempo, puede que su recolección vuelva a adelantarse.
Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Seguimos hablando de agricultura porque los contratos en este sector han caído en la primera mitad del año.
Sí, hasta julio se han generado 1 millón de contratos, pero es que es casi un 23% menos que los que se firmaron en 2022 y de hecho es uno de los peores datos desde que hay registros. Se divide casi el 50%, eso sí, los contratos indefinidos y los temporales. Y en cuanto a la afiliación de la Seguridad Social, se mantiene estable en este último año. Andalucía ha registrado la mitad de esas contrataciones que contábamos y le siguen Murcia y Extremadura. La mayoría de los trabajadores de la agricultura son hombres jóvenes que tienen entre 25 y 45 años.
Vamos a ver, información importante para aquellos que se van de puente. Mañana es viernes, viene el puente de la Asunción y quien más y quien menos hasta el día 16 va a intentar estar fuera de casa. Claro, va a haber que coger el coche para irse al destino elegido, que seguramente sea la playa, porque con este calor. Bueno, pues los carburantes vuelven a subir por quinta semana consecutiva en uno de los fines de semana con más desplazamientos del año.
No es por amargar, pero es que es lo que toca. Cogemos el coche, así que solo queda resignarse y vaciar el bolsillo. En la última semana la gasolina se ha encarecido un 1,8%, el diésel un 3,4%. Esto significa que ahora mismo el litro de gasolina está de media a 1,68 euros y el diésel a 1,50 euros. Y por cierto, otra mala noticia, la luz también sube mañana otro 8%. Ahora ya estamos en los 113 euros el megavatio hora.
¿A qué me vas a contar ahora cuando tengo que poner la lavadora?
A ver, es que yo intento ayudar a los oyentes.
No, que me interesa.
Para ver si pueden hacer algo. Y a ti también, y a mí también.
Dime.
La hora más cara va a ser entre las 8 y las 9 de la mañana. La más barata entre las 4 y las 5 de la tarde. Te pilla ya aquí, Rubén.
Sí, ya estamos aquí.
No vas a poder hacer nada.
Nada.
Hace mucho calor. Utilizamos los ventiladores y los aires acondicionados para poder sobrevivir. Veremos cómo nos afecta a la factura a final de mes.
Vamos a mirar ahora a Estados Unidos. Allí la tasa de inflación ha repuntado al 3,2% en julio.
Y es la primera primera subida en más de un año por el precio de la vivienda y también de los alimentos. Y la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los alimentos frescos y tampoco la energía, alcanza el 4,7%. Es una décima menos que en junio. Estos datos se acercan un poquito más al objetivo de la Reserva Federal, marcada en el 2%. Llevan meses subiendo los tipos de interés allí, igual que está pasando también aquí en Europa. Y con estos datos podría aliviarse un poquito la presión. Veremos qué ocurre mañana también, por cierto, aquí en España. A primera hora vamos a conocer el dato definitivo del IPC de julio. El adelantado se quedó en el 2,3%.
Aquí habrá que ver la inflación subyacente, que es la que mantiene los precios sin alimentos y sin carburantes, y a ver cómo queda eso, porque bueno, ya sabes, están ahí también los tipos de interés que están vinculados. Bueno, ¿qué te voy a contar? ¿Qué es lo que te estamos contando todas las noches? Vamos a estar, como te digo, muy atentos a lo que ocurra con el precio de los alimentos y si mantienen la bajada. De momento, lo que ha dicho hoy la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es que los supermercados sí han trasladado la rebaja del IVA de los productos básicos a su precio final.
La medida entró en vigor en enero de este año y se ha ido aplicando poco a poco hasta para hacer frente a esa subida de los precios. Se ha producido en todo el país, en todos los establecimientos, sean grandes o pequeños. La variación media ha sido, según dice este informe, entre el 3,6 y el 4,8%. Para comprobarlo se ha hecho un estudio en unas 24.000 tiendas de bienes de consumo diario por todo el país. El gobierno decidió suprimir el IVA del 4% a todos los alimentos de primera necesidad, como pan o leche, y rebajará el 5% el IVA del aceite y de la pasta.
Y un dato más, las ventas de las grandes empresas españolas han caído en junio por tercer mes consecutivo.
Han facturado 6 millones de euros y han reducido un 0,9% sus ingresos. Es poquito, pero se suma a los retrocesos de los meses anteriores. Se confirma, por lo tanto, un poco el enfriamiento general de la actividad económica, que ya nos da pistas de que, como decían muchos expertos, vamos a vivir un parón tras haber mejorado las expectativas a principios de año. Los datos negativos se notan sobre todo en la venta de bienes de consumo, también los bienes intermedios, es decir, los que se realizan a otras empresas para elaborar bienes de venta al público.
Gracias, Nekane.
Hasta luego, Rubén.
La concesión de crédito a las familias ha caído un 2% y a las empresas casi un 3%. El motivo es que los bancos cada vez piden más requisitos para prestar dinero y no todos los hogares son capaces de asumirlo. De hecho, los intereses que imponen las entidades dependen de la subida del precio del dinero, es decir, que cada vez, cada mes, son más altos. Fernando Tomé es profesor y doctor en economía de la Universidad de Nebrija. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Rubén, muy buenas noches.
Oye, lo primero, ¿qué piden ahora los bancos que antes no pedían cuando alguien va a solicitar un crédito?
Pues no es que pidan cosas nuevas, lo que piden es un mayor nivel de celo a la hora de comprobar las condiciones, por ejemplo, de nuestra nómina, de nuestra capacidad de pago, el endeudamiento previo que ya presentamos. Es decir, que son más exigentes en el nivel de pulcritud en nuestras cuentas, pero no piden documentos nuevos.
Lo que piden es que tengamos más fondo de armario, ¿no? Que podamos cubrir lo que vamos a pedir.
Lo que piden es que, como se dice en el lenguaje vulgar, tengamos para pagar lo que pedimos prestado. En fin, que tengamos garantías, que ellos les permitan darnos esos créditos con más confianza en que los vamos a devolver por las buenas o por las no tan buenas.
Y claro, digamos que han endurecido estas condiciones para solicitar un crédito debido a la subida de tipos de interés, que no solo afecta a las hipotecas, ¿no? También afecta a los créditos al consumo, ¿no? A los préstamos.
Sí, los economistas solemos utilizar siempre unos ejemplos similares, ¿no? En este caso utilizamos los ejemplos de los círculos viciosos. Cuando necesitamos más dinero, el dinero se demanda más, entonces es más caro, y como es más caro, pues necesitamos más dinero, pedimos más dinero, en fin, nos metemos en unas dinámicas que son difíciles de romper y que hacen que nos exijan precisamente lo que no tenemos y por eso pedimos, que es pues más capacidad de pago, ¿no? Y si tuviéramos más capacidad de pago no pediríamos más dinero. Y lo que ocurre es que existe información sobre que se pide más crédito al consumo, pero se concede menos. Por lo tanto, las noticias son algo confusas, ¿no? En algunos medios de información lees que se pide más crédito y se interpreta como que se concede, cuando no es así, se concede menos, aunque se pide más.
Antes era habitual este tipo de créditos, por ejemplo, pedir un préstamo de estos para irse de vacaciones. En la situación económica actual, eso ya es complicado, ¿no?
Bueno, sigue siendo uno de los motivos más importantes para pedir créditos al consumo. Lo que tenemos ahora adelante es un menú de tipos de créditos mucho más amplio que en los años pasados, que tradicionalmente. Antes existían los créditos hipotecarios con los que financiamos nuestra casa y luego teníamos los créditos al consumo. Y eran básicamente esos dos tipos. Pero ahora tenemos una batería de créditos cada vez más pequeños que se acercan al escenario online, es decir, créditos de poca cuantía, de mucha rapidez en la concesión y en la disponibilidad del efectivo, y que se tramitan prácticamente sin papeles y de manera virtual por el teléfono, y eso hace que se esté segmentando lo que antes conocíamos como el crédito al consumo. Y antes el crédito al consumo se utilizaba casi siempre para las vacaciones o para algún imprevisto, y ahora estos pequeños tipos de créditos nuevos se utilizan en función de diferentes circunstancias que antes no justificaban pedir un crédito. Por ejemplo, quiero comprarme ropa nueva para una temporada, quiero hacer un viaje extraordinario, nuevas vacaciones, caprichos que antes no se nos ocurría financiar y que ahora estamos financiando porque creemos que esa accesibilidad al pequeño crédito es más sencilla y más rápida.
Hablábamos que se estaba ralentizando esa concesión de créditos a los hogares. ¿Qué consecuencias tiene esta ralentización? ¿Qué supone?
Pues las consecuencias no son nada agradables. Cuando uno tiene la necesidad de solicitar un crédito al consumo, tiene una expectativa de tiempo en el que cree que lo va a conseguir obtener y disponer de ese efectivo, ese dinero en cuenta. Cuando no lo consigue, empieza a valorar alternativas. Esos créditos más pequeños que no están destinados a ese objetivo concreto por el que solicitabas un crédito al consumo, se convierten en más interesantes. Entonces solicitas efectivo inmediato. Lo que quieres con eso es intentar, hablando vulgarmente, poner un parche a la situación, tanto en cuanto consigues pedir el crédito mayor y que te lo concedan. O pides prestado dinero a un familiar, a alguien cercano, y intentas con eso salvar ese momento de dificultad en la esperanza de conseguir el crédito al consumo, que está tardando más de lo que esperabas inicialmente. Por lo tanto, no son soluciones muy acertadas, y lo que suponen es un incremento del nivel de estrés en las familias, una situación más ahogada que la que debería suponer un plazo más razonable en la concesión de sus créditos.
Y ya que te tengo, aprovecho, ¿por dónde crees que va a evolucionar el precio del dinero? ¿Van a seguir subiendo los tipos de interés? ¿Se van a estancar? ¿Por dónde crees que va a ir?
Esa pregunta ahora mismo es, como todas las que suponen hacer una previsión económica, es muy difícil de responder porque seguimos asistiendo a una economía que no responde a acontecimientos históricos pasados que nos puedan guiar. Yo personalmente creo que la situación se va a seguir enrareciendo y que, por lo tanto, eso va a dificultar el acceso al dinero, se va a endurecer la economía y creo que los tipos de interés no van a ayudar. Creo que van a seguir subiendo porque la demanda de dinero es cada vez mayor, se está ejerciendo una fuerte presión sobre la demanda del dinero y no se está concediendo. Por lo tanto, vamos a intentar buscar ese dinero como sea por otras vías y eso va a generar esa presión de demanda sobre el dinero haga que se encarezca cada vez más. Entonces, yo no soy muy optimista, aun estando en el mes de agosto, en un periodo bastante dado al optimismo, pero no soy optimista en cuanto a la evolución del precio del dinero. Creo que nos va a costar más endeudarnos y va a ser cada vez más difícil.
Pues es que hablamos mucho de las hipotecas, de las subidas del Euribor, pero no lo hacemos tanto de estos créditos al consumo, que también son importantes y de los que dependen pues el año económico de muchas familias. Por eso hemos llamado a Fernando Tomé, profesor y doctor en economía de la Universidad Nebrija, para que nos diera una clase y nos ayudara a comprender cómo está la situación. Pues muchísimas gracias, Fernando, muy amable.
Gracias, Rubén. Las clases en agosto son mala señal, así que espero que hayan sido livianas.
No, han sido livianas, pero es cierto. Unas clases en agosto, pero ahora ya la cosa ha cambiado, que ya no hay septiembre, acuérdate.
Efectivamente, ahora finiquitamos todo en julio. Un abrazo, buenas vacaciones.
Gracias, Fernando. Pues como cada jueves dedicamos este espacio en La Linterna a los emprendedores de nuestro país, Richi de las Heras es el fundador de Padel YVR. Richi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Encantado de estar contigo.
¿Qué es Padel YVR?
Bueno, somos una empresa de pádel dedicada a optimizar en remoto los recursos de los clubes de pádel usando tecnología propia que hemos desarrollado y de terceros, consiguiendo así mejorar la relación que tienen los aficionados y jugadores de pádel con los clubes y entre ellos.
¿Y cómo surge esta idea? ¿Cómo llegas a la conclusión de que aquí tienes un nicho para poder trabajar?
Pues mira, te cuento, yo después de 10 años como jugador profesional de pádel, creo mi empresa de gestión de centros de pádel, School Padel Center, en 2007, y nos dimos cuenta que al analizar la experiencia de usuario, pues era muy tedioso, que teníamos que meter tecnología, y así es como nace Padel YVR, automatizando los procesos, primero de inscripción en las escuelas y después de la generación de partidos nivelados de pádel, que es uno de los productos estrella de valor añadido en un club de pádel.
¿Y cómo funciona?
Pues mira, nuestra actividad principal, como te decía, es generar partidos nivelados de pádel a los jugadores de cada club. Usamos como canal de comunicación WhatsApp, atacando el 100% de la base social que tiene un club de pádel frente a una manera anterior de trabajar más casera, donde no contactábamos ni con el 5% de esa base social. A su vez desarrollamos una tecnología propia, un robot capaz de compartir mediante un link público y con un solo clic que un jugador pueda apuntarse a un partido de pádel de manera satisfactoria.
Cuando me dices que lo generáis a través de un robot, ¿me estás hablando de inteligencia artificial, de un algoritmo?
Bueno, de momento no, estamos empezando a trabajar con ello, pero tenemos una tecnología capaz de compartir un link público a través de WhatsApp en unos grupos de WhatsApp que organizamos por niveles, es decir, dentro del deporte pádel la nivelación, el nivel de los jugadores es muy importante, entonces lo que usamos es tecnología para compartir un link de momento en un grupo de nivel ad hoc para el jugador que lo solicita. La inteligencia artificial estamos todavía con ello, pero va despacio.
¿Dónde los podemos encontrar, Richi?
Bueno, nosotros trabajamos en remoto, con lo cual trabajamos con cualquier club de pádel del mundo. Nuestra oficina la tenemos en Madrid, trabajamos con más de 60 clubes de pádel en España y ya empezando fuera de España. Y a través de la web, padelyvr.com, nos pueden contactar y cualquier club, manager o profesional de la industria de pádel que quiera contactar con nosotros, ahí estamos disponibles.
Pues Richi de las Heras, fundador de Padel YVR, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Se lo voy a pasar a unos compañeros que juegan mucho al pádel y siempre están buscando partidos, así que le voy a dar la dirección vuestra para que se enteren bien y que puedan tener divertimento.
Seguro que les cerramos el partido y de manera satisfactoria.
Gracias, Richi.
Buenas noches, gracias a todos.
Y Marco Conde es el fundador de Motoreto. Marco, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué es Motoreto?
Bueno, Motoreto es una solución para que concesionarios y distribuidores de vehículos de ocasión puedan digitalizar todo su negocio. Básicamente, les ayudamos a trasladar al online lo que es su negocio tradicional de compraventa de vehículos de ocasión.
¿Y esto cómo se te ocurre?
Bueno, pues viendo las necesidades que había en el sector, ¿no? Viendo que el sector del vehículo de ocasión estaba carente de soluciones digitales como la que tenemos, pues decidimos lanzar hace 3 años Motoreto con esta idea, ¿no? La de ayudar a concesionarios y distribuidores con una solución todo en uno para digitalizar todo su negocio.
¿Y cómo funciona? O sea, vais dirigidos fundamentalmente a los concesionarios y a los distribuidores, ¿no?
Sí, concesionarios y distribuidores son nuestros clientes, pero la verdad es que somos una herramienta de 360 grados, ¿no? Porque un concesionario puede encontrar en Motoreto stock, por ejemplo, para comprar, puede encontrar clientes que están buscando un vehículo de ocasión o puede encontrar diferentes herramientas tecnológicas para utilizar en su día a día como algoritmos de precio en tiempo real, recomendaciones de qué comprar, etcétera.
¿Y en qué te diferencias del resto del sector?
Pues esto es una buenísima pregunta. Básicamente la clave de Motoreto es que, uno, ponemos en el centro al concesionario; dos, que somos una solución 360 grados, que no hay ninguna en el mercado. Es decir, básicamente gracias a nuestra tecnología y a nuestro servicio, un concesionario podría vivir digitalmente, ¿no? Con Motoreto, y esto no lo hay dentro del sector.
¿Y dónde os podemos encontrar?
Fácil, en motoreto.com.
Motoreto.com. Bueno, y por lo que me dices, va bien la cosa, porque ya lleváis al menos 3 años y la cosa va funcionando bien, ¿no?
Bueno, vamos peleando, creciendo, pero la verdad que bastante contentos, porque estamos aportando una solución a un sector que lo pedía a gritos, que es el sector del vehículo de ocasión, y donde se están viendo beneficiados no solamente los concesionarios, sino también clientes particulares que buscan comprar un vehículo de ocasión y que utilizan nuestra herramienta, y luego los diferentes actores dentro del sector que están viendo cómo, gracias a la tecnología de Motoreto, les estamos generando valor y negocio, ¿no?
Te digo una cosa, sé que hay que luchar mucho y que hay que pelear mucho y trabajar mucho, pero 3 años en un sector así, es que las cosas las estáis haciendo bien, vais por el buen camino.
Mira, si me permites, te diría que 3 años en un sector así es como la vida de los perros, ¿no? Que hay que multiplicarlo por 7. Son 3 años que parecen 7, bueno, parecen más de 7 realmente.
Pues Marco Conde, fundador de Motoreto, muchísimas gracias por atendernos esta noche a La Linterna.
Nada, a vosotros, buenas noches.
Un placer.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En la radio.
En la radio.
El Papa está aterrizando en estos momentos en Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Papá, escucha ya el caluroso recibimiento.
Es la fiesta que hay aquí, en la Feria de las Vocaciones.
Cada uno trae su vida y dice, bueno, a ver qué me dice el Papa y a partir de lo que me diga, ¿qué puedo hacer yo?
¿Qué puedo hacer yo?
Miles y miles de peregrinos aquí en el Campo de Gracia.
Es algo que de verdad te llena muchísimo.
Quizás se hayan alcanzado los 2 millones durante la vigilia.
Se ha celebrado la Santa Misa que cierra esta Jornada Mundial de la Juventud.
A ustedes, jóvenes, no tengan miedo.
En la radio, todo pasa en COPE.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a LíneaDirecta.com. El valor de ser directo.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.